Y seguimos en directo en la sintonía de Cope Ferrol en el 97.9, justo cuando pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 2 de mayo, todavía día de asueto escolar para muchos de nuestros pequeños. Tenemos una temperatura en el exterior de estos estudios, ubicados en la Plaza de España, de 18 grados y cielos prácticamente despejados. Meteo Galicia nos dice que continuaremos así el resto de la jornada con algunas nubes altas y las máximas no sobrepasarán los 19 grados, pero atención porque mañana miércoles las máximas ascenderán hasta los 26 y se espera, bueno, pues que el tiempo anticiclónico nos dure por lo menos hasta el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Actualizamos la información. Desde pasado mañana jueves, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el juicio contra un varón de etnia gitana que presuntamente mató a otro de un navajazo en una fiesta de cumpleaños celebrada en un restaurante de Serantes, en Ferrol, hace un año. Un jurado va a determinar en el proceso que se estima que se va a prolongar hasta el miércoles de la próxima semana qué ocurrió durante la madrugada del día 12 de marzo del 2016 en una celebración que acabó con una gran reyerta entre los invitados. En esta pelea participó el acusado, que está en prisión provisional desde aquella época, según explica el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, donde recuerda que tiene antecedentes penales por tráfico de drogas, aunque no computables a efectos de reincidencia. Durante la riña, recordemos, el fallecido tenía 38 años, acabó frente al procesado, quien, guiado del ánimo de acabar con su vida, lo apuñaló clavándole una navaja en el lado izquierdo del pecho. Y también pasado mañana jueves, el periodista José Hermida va a recoger el premio José Couso a la libertad de prensa, cuyo acto de entrega se va a celebrar en Ferrol. Según comunica el club de prensa, el galardonado será recibido a las 12:30 en el Ayuntamiento de Ferrol y firmarán el libro de oro por la tarde. A partir de las 7, el periodista gallego va a participar en la habitual ofrenda floral en el Monumento a la Libertad de Prensa, ubicado en el Cantón de Molins. Tras la lectura de un manifiesto, la comitiva se va a desplazar hasta el Teatro Jofre, que acogerá el acto central de entrega del premio desde las 8 de la tarde, un evento que va a concluir con la actuación de la banda ferrolana de música. Y también dar la enhorabuena a dos periodistas locales, Marta y Álvaro, que recibieron este pasado fin de semana, el sábado, el premio periodístico Luis Mera por un trabajo audiovisual y escrito a Malata que recuerda, bueno, pues aquel mundial de baloncesto que tuvo lugar en Ferrol en los años 80. Enhorabuena a estos dos periodistas, desde luego ferrolanos. Y unos pequeños segundos para la publicidad. Nos vamos a hablar a continuación del comienzo de la retirada de patatas afectadas por la polilla guatemalteca en dos municipios de nuestras comarcas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Madres, cariñosas, divertidas, siempre únicas y especiales. Exprésale tu amor con oro, brillantes, joyas. Joyería Narón, un mundo de belleza pulido al mínimo detalle. En Camino del Pino, número 1. Joyería Narón, joyas con sentimiento.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y vamos a hablar nuevamente de la polilla guatemalteca, esa plaga que afecta a las plantaciones de patatas de un total de 31 ayuntamientos del norte de las provincias de A Coruña y de Lugo, 13 municipios aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal afectados. Hoy, precisamente, la Xunta, a través de Medio Rural, ha comenzado la retirada de patata en 4 ayuntamientos gallegos, 2 en Lugo, a Pontenova y Río Tordo, y concretamente aquí en Ares y Cabanas. Son los primeros municipios de nuestra provincia en retirar ese tubérculo afectado. Vamos a hablar a continuación con la responsable, directora general de Gandería, Agricultura e Industrias Alimentarias de la Xunta, Belén do Campo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, serán 25 equipos aproximadamente los que irán recogiendo puerta por puerta estas patatas para cubrir estos 31 concellos afectados. ¿Cómo se va a realizar esta recogida de los tubérculos afectados por esta polilla guatemalteca, señora do Campo?
Sí, bueno, este es un trabajo coordinado por un lado con los ayuntamientos, y ahí tenemos también que agradecerles, ¿no?, su trabajo y su disposición a la hora de colaborar con nosotros en lo que ha sido la fase inicial, que es la entrega, ¿no?, de los sacos, de las bolsas de plásticos, donde las personas que a las que se les va a recoger la patata tienen que meterlos ahí. En ese sentido, sobre todo colaborando con nosotros en lo que son las labores informativas del anuncio de esta recogida. Sí, es verdad que hoy se comienza y comenzamos en la comarca de Ferrol, en esos dos concellos de Cabanas y Ares, y a continuación y en la provincia de Lugo, en Aponte Nova y Río Torto, con unos equipos que llegaremos a esos 25 equipos integrados pues por dos personas que van en furgonetas directamente a la finca o a la explotación o al domicilio, ¿no?, donde el ciudadano ha hecho que sí tenía declaración de cultivo y o que tenía patata de siembra o que tenía plantada. Eso es en estas primeras visitas y en estas primeras recogidas es donde se va a ir allí directamente. La recogida pues ya se inició sin ningún problema, si bien es cierto que siempre el primer día cuesta que el ciudadano sepa cómo está. En alguna vez es un saco cerrado, si los sacos tienen que estar abiertos para que los técnicos que lo retiren vean exactamente qué es lo que tienen. Se pesa allí in situ durante ellos los sacos de patatas, porque después se les dará un conforme, ¿no?, firmado también por el solicitante que nos ha comunicado, ¿no?, que tenía allí patatas, que donde queda constancia pues los kilos de patatas que así se les está retirando. En ese caso, esas furgonetas van pasando por diferentes domicilios. Cuando la furgoneta pues ya está llena con sacos de varias visitas, pues va a un punto de encuentro donde tenemos el vehículo, que es el que está un camión compacto totalmente cerrado, y donde se van introduciendo pues estos sacos, que después se llevarán pues a esa planta de destrucción en Cerceda.
¿Cómo es el proceso de destrucción del tubérculo en Cerceda, en A Coruña? Nos dicen que es un proceso de trituración y esterilización. ¿Cómo se realiza?
Sí, bueno, en esa planta las patatas son sometidas inmediatamente después de la descarga en una tolva, ¿no?, pues a un proceso de trituración por debajo de 30 milímetros, es decir, que quedan muy pequeñitas. Después se envían a un proceso de esterilización por encima de 133 grados centígrados a 3 atmósferas de presión durante 20 minutos, y el agua procedente de este proceso se somete después a una temperatura superior a los 850 centígrados. Es decir, que se hace un proceso importante, un proceso de destrucción, en donde además se garantiza, es decir, que no haya ningún problema, es decir, de movimiento. Y a mí sí también aprovecho para trasladar, es decir, porque se nos podía dar traslado de qué pasa o preocupación de que estamos pasando moviendo patata, ¿no?, de zona infestada a zona donde no está, porque la planta está en zona infestada. Es decir, en primer lugar decir que no se realiza ninguna parada del vehículo, ¿no?, hasta la llegada al punto de destino, y una vez allí la descarga se realiza en una instalación cerrada totalmente y directamente en tolvas, que es donde se inicia después ese proceso de destrucción. Por lo tanto, ahí sí tenemos unas garantías importantes. En cada recogida, además, los camiones se desinfectan las ruedas, desinfectan las cajas a través de unos pulverizadores de desinfección que hay en las ruedas y también de unos pulverizadores de desinfección en las propias cajas. Y, por tanto, bueno, así estamos asegurando, ¿no?, una recogida segura y con una imposibilidad de contaminación pues a otras zonas no afectadas, que era esa era una preocupación, y entendemos que se está haciendo de la mejor manera. Lo que sí yo quería comentarles es que nosotros lo que hacemos es, dentro de lo que son estos equipos, que además están supervisados por un coordinador, por un capataz y por un técnico, así como responsables de la Consejería de Medio Rural, de Sanidad Vegetal y los propios jefes territoriales, que hoy también están in situ, ¿no?, viendo cómo se está desenvolviendo este primer día de recogida de la patata, tanto de la provincia de La Coruña como de Lugo. Lo que sí tenemos después es unos puntos donde están estos camiones, ¿no?, que retiran todo, en el concello de Cabanas, que está situado enfrente a la Casa del Concello, y en Ares, en la salida del pueblo de Ares, en la carretera que va de Ares a Mugardos, y en la provincia de Lugo, en Río Torto, el campo de fútbol y en el caso de Apontenova, saliendo de Apontenova cruzando el puente de Vilaudiz. Se ha hecho un trabajo de coordinación, un trabajo donde también están colaborando, como bien decía antes, desde los propios ayuntamientos para facilitar ese trabajo, y que entendemos, bueno, que esta es la primera salida. Mañana volveremos a estar a partir de estos son martes y miércoles, jueves y viernes estaremos en los concellos de Mugardos y de Fene, del área de Ferrol, y en el área de Lugo estaremos en Xove y Alfoz. Independientemente de si queda, pues algo que queda, pues se va a dar otra segunda batida en aquellas zonas donde hoy no había, a lo mejor, alguien en un domicilio.
Claro, tengo varias preguntas yo que hacerle, señora de Campo. En estos municipios de Ares y Cabanas, la recogida, como decía, será haciendo puerta por puerta. ¿Cuántos son los domicilios que han declarado tener este tubérculo? Porque lo importante es retirar toda la patata, no solo la infectada. Y, bueno, pues puede ser que algún domicilio se quede fuera de esta recogida y que ustedes, bueno, pues sepan o puedan tener indicios de que tienen este tubérculo y esta patata. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se controla?
Pues como primera medida, y además atendiendo pues que las personas han dado una muestra también de responsabilidad y también incluso de solidaridad, que en su momento habíamos pedido, rápidamente pues hubo muchas personas que nos comunicaron, ¿no?, que tenían esa patata, y por lo tanto también en defensa de esas personas estamos retirando esa patata en primer lugar. Yo le puedo hablar en términos globales, de las dos provincias, ¿no?, y de todos estos concellos. Estamos hablando de 5.000 declaraciones de cultivo, es decir, entre las dos provincias, entre los concellos de la provincia de Lugo infestados y los de la provincia de La Coruña. Por lo tanto, estamos llegándonos primero a esos concellos. Si bien es cierto que, bueno, hay personas que aún no nos lo han declarado y que de todas maneras eso se va a supervisar y eso nosotros lo vamos a seguir controlando con técnicos de la Consellería de Medio Rural. El problema es que si por una parte hay quien colabora y quien lo está haciendo bien y otro que no lo está haciendo bien, bueno, nosotros tenemos que intentar que todo el mundo pues nos dé esa patata para destruir, es decir, por bien de todos. Es decir, la polilla guatemalteca, mientras haya tubérculo de pataca, se va a poder estar desarrollando, y de lo que se trata es que podamos, bueno, combatirla cuanto antes y combatirla de manera responsable.
¿Cuánto tiempo estiman que va a llevar esta recogida de esas 5.000 declaraciones de cultivos?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una disposición de tiempo que lo intentamos hacerlo cuanto antes, es decir, no podemos decir, nosotros tenemos una programación para todo este mes de mayo, si tenemos que continuar en junio, continuaremos en junio, es decir, en función de lo que tengamos que estar recogiendo, de lo que a lo mejor no se nos ha declarado, y ahora pues en vista de que ya ven que se está haciendo la recogida, pues seguramente vamos a tener más avisos de declaración.
No están a tiempo, ¿no?, de declarar esos cultivos.
En cualquier momento nos pueden avisar, porque en cualquier momento nosotros estamos ahora recogiendo a los que han hecho ese primer aviso, pero independientemente de eso, de que estando en una zona, bueno, pues se pueda retirar en otro sitio si alguien nos lo va a poner a disposición. Y en ese caso, bueno, nosotros lo que intentamos es que el trabajo sea operativo, que el trabajo sea rápido, y pedimos también la máxima colaboración. Es decir, hay personas, bueno, pues que algunos a lo mejor pues aún no retiraron la patata pues porque aún no la habían hecho, pues porque no les coincidió bien o por X razones, pero bueno, nosotros haremos una segunda vuelta para retirar toda esa patata que esté declarada y que la tengamos que sacar.
Señora Belén do Campo, muchísimas gracias.
Nada,
buen
gracias
día.
A vosotros. Vale, buen día. Adiós.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Y vosotros qué opináis sobre este y otros temas de actualidad, sobre la recogida, cómo se está llevando a cabo de esas patatas afectadas por la polilla? Nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Empezamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas a través de vuestras llamadas al 981-33-3105 y también el WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291. Estamos hablando de esa recogida de patatas que está llevando a cabo la Xunta de Galicia a través de Medio Rural, hoy en los municipios de Ares y Cabanas y posteriormente esta semana también en los municipios de Mugardos y de Fene. ¿Lo estáis declarando? Aquellas personas que tenéis plantaciones de patatas afectadas por esta polilla guatemalteca en esos 13 municipios, ¿estáis declarando estas plantaciones? ¿Estáis facilitando la recogida de los tubérculos? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Tengo la impresión de que Pedro Sánchez tiene obsesión por la nación catalana. Dice que nación catalana, para hacerlo, hay que darle cada cosa a su nombre. Hay que tener audacia y valentía. Y que ya es hora, además, después de la Constitución, de que cada cosa se llame por su nombre. En España hay varias naciones, y entre ellas Cataluña, tal como lo dice. Y yo digo, pero vamos a ver una cosa. El artículo 2 de la Constitución de un ciudadano que quiere llegar a ser jefe de gobierno de España, eso es un peligro total y absoluto, porque él lo está diciendo. Yo le recomiendo que lea, que es muy fácil, a José María Pemán, que dice que España es una grande y libre. Es un drama en tres actos y es muy fácil de asimilar. Gracias.
Gracias por esta llamada. 981-33-3105. Hoy os preguntamos sobre las plantaciones de patatas y estáis declarando esas pequeñas plantaciones para el autoabastecimiento. Si las declaráis, si estáis permitiendo que la Xunta haga efectiva esta recogida de tubérculo en estos municipios. Hoy ha comenzado esta recogida en Cabanas y también en el municipio de Ares. Además, también recordamos que ayer se celebró el 1 de mayo. El Día Internacional de la Clase Trabajadora, con diferentes manifestaciones también aquí en la ciudad de Ferrol, eso sí, menos numerosas que en otras anualidades, a pesar de la situación que tenemos y el porcentaje de paro, que sigue siendo uno de los más altos de la comunidad gallega. Vamos con las opiniones, recordamos, en el 981-33-3105 y también en el WhatsApp 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería decir a los sindicatos que me parece muy bien que pidan todo lo que piden, que lo piden para ellos. Pero la corrupción, sí, estamos hasta el gorro de corrupción, pero también sumarán la de ellos, porque ellos también tienen tela. Porque aquí todo el mundo se mete sindicalista para tener los puestos mejores y para llevar lo que pueden. Pero le pasa como al alcalde, un sindicalista que no sabe hacer unos presupuestos. Pues ahí tenemos la prueba de lo que son los sindicatos. Nada más que saben ladrar por las calles y pedir cosas que saben que no las podemos conseguir. Después dice, es para los trabajadores, es para ellos, que son unos comellones todos, y son iguales. Vale.
Bueno, pues aquí tengo su opinión. Gracias por llamarnos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Seguimos en el espacio de Usted Dirá. Estamos en el 981-33-3105 y también en WhatsApp 687-968291, esperando vuestras llamadas, opiniones sobre diferentes temas. La escasa participación en las manifestaciones de ayer, día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Y también, recordemos que la Consellería de Medio Rural está iniciando hoy la recogida de tubérculos de patatas en los municipios de Cabanas y de Ares. Si ustedes, si tienen esas plantaciones, si han declarado las mismas, si están facilitando esta tarea de la Xunta, se estima que hay 5.000 plantaciones de patatas entre las provincias de Coruña y de Lugo. Vamos con una nueva intervención. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Yo era para darle la razón a ese señor que creo que fue el primero que habló. Antes las monedas traían todo alrededor. Una España es una grande y libre. Traía por una cara el yugo y las flechas. Traía el escudo de España. Ahora no hay escudo de España, no hay el yugo y las flechas, no es una grande y libre, sino que es una ruina. Y desde que vino el euro, el rey, como rey, debía de obligar a ponerle España una grande y libre, como era antes. Así no es ni una, ni dos, ni grande, ni libre.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias.
Es una ruina.
Por llamarnos. Un saludo. A través del WhatsApp también nos llega otra opinión de un oyente. Nos dice, llamo por una señal de prohibido perros que está, bueno, estaba en la playa de Agraña porque la pintaron y desde entonces no se ve nada. Cada vez hay más perros en esta playa. Por favor, esta es una nota para el Ayuntamiento de Ferrol. A través, una queja a través de nuestro WhatsApp de COPE Ferrol. Y os recordamos que Gadisa repite por quinto año consecutivo la campaña Mayo Solidario con el objetivo de aumentar la donación de productos a un total de 11 bancos de alimentos. 6 supermercados de Ferrol y los establecimientos de Aspontes, de García Rodríguez, Narón, Cedeira, Ponte de Ume y Ortigueira contarán con diferentes puntos de recogida de alimentos no perecederos. Recordemos que en el pasado año 2016 se batieron los récords de recogida con un total de 172.000 kilos de alimentos, de los que 42.000 fueron aportados por la compañía, que confía en continuar ampliando esta cifra. La cadena de supermercados sumará una importante aportación de alimentos. Esta iniciativa se enmarca además en el programa de responsabilidad corporativa de la compañía, con más de 1.800 acciones anuales. Así que en mayo, ya lo sabéis, a ser solidarios y aportar esos kilos de alimentos a los diferentes supermercados Gadis. Es la 1:28 de la tarde de este martes día 2 de mayo. Seguimos en el Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente. Podéis realizar vuestras llamadas al 981-33-3105 y también al WhatsApp 687-968291. Si os quedáis con nosotros hasta las 2 de la tarde, también nos acercaremos a Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, porque hoy por la tarde será bendecido por el obispo de nuestra diócesis el Centro de Día de Atención e Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas de Cáritas Diocesana. Hablaremos a continuación con Fina Revés y también nos centraremos en el Día Internacional del Bullying o Acoso Escolar, que se celebra también en la jornada de hoy. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, por favor, yo llamaba para el Ayuntamiento de Ferrol, de aquí de la calle Río Jubia, el hogar que hay de la gente mayor. Uh-huh. Que por favor, a ver si nos pueden cambiar las sillas, que están, que dan verdadero asco sentarse en ellas. Es verdaderamente asqueroso. Quisiera que las vieran, no sé, los del ayuntamiento, a ver si ellos se sienten en una silla de esa manera. Como están, que dan vergüenza.
De acuerdo.
Vale, muchas gracias.
Gracias por manifestarnos esta queja a través del teléfono de participación del oyente. Os recordamos que este WhatsApp de COPE Ferrol, el 687968291, está en marcha durante casi todo el día. A este mismo número podéis mandar vuestras notas de voz, vuestras quejas escritas, fotos, denuncias ciudadanas, etcétera, que nosotros las vamos a reproducir en el espacio de Usted Dirá. Y también os recordamos que podéis recuperar los audios en el Facebook COPE Ferrol o bien en la página web de cope.es/ferrol. Nos vamos al 97.9, seguimos hasta las 2 de la tarde en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Diferénciate en el vestir. Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Visítanos y encontrarás las mejores marcas del mercado. Y ahora aprovecha nuestra gran liquidación de stocks. Trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote, Iglesia 15 Ferrol. Capote es moda. Capote es calidad. Visítanos también en Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol.
¿Le vamos a mamá a Italia?
Dolce Vita Odeon celebra o Día Danai regalando un viaje para tres personas a Milán, a capital da moda. Consigue a tua papeleta en Dolce Vita Odeon ata 8 de mayo e participa también a través do noso Facebook. Día Danai Dolce Vita Odeon. Levámoste a Milán.
Es tiempo de renovar tu hogar. Big Mat Suministros Valdoviño, una elección con garantía. Materiales de construcción, últimas tendencias en pavimentos, baños y saneamientos. Financiación a medida. Big Mat Suministros Valdoviño, gran surtido de pavimentos y azulejos de primera desde 5 euros. Big Mat Suministros Valdoviño, únicos en relación calidad-precio, en Valdoviño y Moeche.
Se acerca el Día de la Madre. Regálale Sol. 10% de descuento y mini perfume de regalo. Si necesita graduarlas desde 69 euros, porque ellas se lo merecen. Óptica La Gándara, Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-390-255. Ven y lava. Lavandería Autoservicio, abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos lavadoras de gran capacidad y tres secadoras para que laves y seques todas tus prendas. Limpieza de alfombras a 6 euros el metro cuadrado. Servicio a domicilio. Infórmate en el 633-690-938. Ven y lava. En calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook.
Joyería Miguel Fidalgo, una joya es para toda la vida y cada pieza es única. Regálale en su día algo exclusivo para mamá. Pregúntanos y te ayudaremos para que ese día sea la más feliz. Tous, Ticento, Guess, Viceroy, en relojería Lotus, Jaguar, Sandoz. Joyería Miguel Fidalgo, en Centro Comercial Narón, local 212, teléfono 981-392-305.
¿Qué deseas para el Día de la Madre? ¿Un bolso, tal vez? Calzados Mara te propone zapatos, sandalias, bolsos, cinturones, carteras. Ah, y por todas tus compras, hasta el día 6 de mayo entrarás en el sorteo de un bolso. Apresúrate, compra en Calzados Mara. Y ese bolso tan deseado puede ser tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3, de Narón.
La diócesis de Mondoñedo Ferrol se une a la celebración del primer aniversario de la ordenación episcopal e inicio del ministerio pastoral de Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, sábado día 6 de mayo a las 7:30 en la concatedral de Ferrol y domingo 7 de mayo a las 12 en la catedral de Mondoñedo. Participa en la Eucaristía y colabora con el concierto solidario del Orfeón Arandino Corazón de María para ayudar en los proyectos Creciendo en Familia de Cáritas Mondoñedo Ferrol y el proyecto Fratelli con niños refugiados de Siria e Irak, en la frontera del Líbano con Siria.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos hemos hablado muchísimas veces aquí en el programa de la gran tarea que realiza Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y hoy tenemos una buena noticia, y es que a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar la bendición de los nuevos locales del Centro de Día de Atención e Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas en la calle Madalena de Ferrol, en el número 221, un lugar en el que Cáritas Diocesana venía realizando, bueno, pues su acción, pero gracias a esta primera fase de reforma que se ha llevado a cabo, bueno, pues gracias también a diferentes subvenciones, Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol va a poder, pues, mejorar su asistencia, su tarea asistencial en la ciudad departamental. Al acto va a acudir el obispo de nuestra diócesis, don Luis Ángel de las Heras, y también el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela. La directora de Cáritas Diocesana es la convocante de este acto de bendición, bueno, pues para representantes, medios de comunicación, etcétera. Josefina Revés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que han permitido estas diferentes subvenciones? ¿Cómo han permitido mejorar el número 221 de la calle Madalena de Ferrol en esta primera fase de las obras, Fina?
Pues nos han ayudado mucho porque hemos podido hacer accesibilidad al centro que antes no teníamos, porque no teníamos ni ascensor ni rampas para minusválidos. Pues ahora ya tenemos un ascensor que nos va a poder aportar la accesibilidad a toda la gente que lo necesite. Luego, por otro lado, hemos mejorado la cocina en donde dábamos desayunos y meriendas. Hemos hecho una instalación nueva donde vamos a poder atender a más gente y tener todo más a mano, que esto también es muy importante porque antes era un centro pues antiguo que ahora hemos podido rehabilitar. Luego hemos puesto puntos de conexión en la red con el punto net, donde habrán tres ordenadores a disposición de la gente que viene por Cáritas, ¿no?, de los que participan en estos programas. Y luego hemos hecho dos aulas de atención en el primero, que estaba sin obrar, y entonces habrán dos aulas, una de informática y otra de usos múltiples. Y luego habrá una oficina también para que los técnicos que atienden a las personas que se acercan a Cáritas puedan ser allí atendidos. Y habrá una sala de reunión y otro despacho para poder tener entrevista. Por lo tanto, hemos ido mejorando todo gracias a ello. Igual que las bajantes de la casa, que era una cosa que había que hacerla, pues estábamos perjudicando la casa de los vecinos. Pues todo esto se ha hecho en esta primera fase, que era urgente y necesaria.
¿Por qué eran tan urgentes y necesarias estas obras? Es decir, el centro de atención continuada venía funcionándose desde el año 2000 aproximadamente. Sí. ¿Por qué era tan necesario acometer estas reformas? ¿Cómo van a contribuir a la mejora de la tarea asistencial de Cáritas y de los usuarios que se pasan por ese centro de día?
Claro, porque las leyes cambian y las leyes hoy en día pues te obligan a tener accesibilidad, porque hay gente minusválida que tenga el mismo derecho que la persona que se vale por sí misma.
Desde luego.
Y entonces tienes que tener pues, los baños adaptados para esta gente, como tener un ascensor que los lleven hasta el punto del centro de la cocina, en donde puedan desayunar, sentar, tomar lo que nosotros damos siempre normalmente, igual que nosotros teníamos antes una sala, que también la habrá, donde ellos podían estar leyendo, viendo la televisión o echando una partida de cartas si querían, o al ajedrez. Pues ahora, aparte de tenerlo, si hay una persona minusválida podrá ir a acceder de un lado a otro, porque no todo, igual que los baños, las duchas para minusválidos que se van a poner en la zona donde antes teníamos oficina y ahora va a ser la zona para duchas de ellos, para que puedan tener todas sus cosas necesarias, porque también va a haber una zona de lavado, que esto será la segunda fase, pero todo está previsto que la persona que venga a Cáritas tenga todo disponible, todo con su acceso, para que ellos puedan ser uno más de los que somos los demás. Uno más.
Fina, ¿será posible a partir de esta reforma poder atender a un mayor número de personas?
Sí, claro, siempre, porque antes ya se hacían...
Ojalá que no haga falta, ¿eh?
No, claro. Pero, claro, esto sería lo ideal, pero como sabemos que todo no lo vamos a alcanzar en tan poco tiempo, sí que hay zonas de espera, y como antes hacíamos dos turnos de desayunos, pues ahora se podrán hacer igual. Unos estarán en la sala de la televisión o del punto net y otros estarán desayunando. Luego saldrán los que hayan desayunado y pasarán los otros. Esto es lo que pasa, que sabemos que hay una cantidad porque de asientos para poder desayunar, pero aunque se amplíen algo, ellos cuando hay turnos siempre hay algo que pueden hacer.
¿Gracias a quién ha sido posible esta reforma? ¿Gracias a qué subvenciones?
Pues mira, subvenciones son todas, porque es la Xunta, que gracias a Dios siempre se ha portado muy bien con nosotros, con la Diputación, el IRPF, todas las subvenciones que convocan todos Y después, por ejemplo, hay subvenciones de fundaciones privadas y todo, que también colaboran. Pues en todos nos presentamos. Y el que nos dé, hoy mismo hemos recibido que nos conceden una subvención de 3.000 euros. Y yo decía, pues qué suerte tenemos, porque ayer no los teníamos, hoy los tenemos y se pueden comprar pues desde mobiliario que nos hace falta.
¿Que todavía no está puesto?
No, que no están puestos, porque por ejemplo en recepción se necesitan como unas butaquitas donde puedan estar cómodos y todo, pues mira, si ayer no lo teníamos, a partir de hoy podemos tenerlo. Todas las ayudas, por pequeñas que sean, a nosotros siempre, y vamos a todas. Algunas a veces nos contestan que no entran dentro de la forma de pedir de ellos, pero nosotros siempre que hemos podido nos presentamos a todas las subvenciones.
Fina, ¿qué importe? O sea, ¿cuánto ha costado esta reforma del Centro de Día de Atención e Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas de Ferrol?
Mira, yo no puedo decir la cantidad porque no me gusta dar cantidades que no son exactas, ¿no? Es cierto que si una subvención que era grande, porque fueron 150.000, no ha llegado para todo lo que hemos podido hacer y que pues Cáritas ha tenido que poner de sus fondos propios y de pedir luego más adelante otras subvenciones que van supliendo y así, pero es lo que hemos hecho. Creíamos que era necesario hacerlo y que la gente que viene a Cáritas merece que nosotros nos ocupemos de ellos, los tengamos siempre presente, porque ellos tienen sus necesidades como las podamos tener cada particular. Desde y luego. Entonces hay que pensar en ellos y para mí es el primer motivo de poder estar en Cáritas trabajando.
Una vez que se tenga el permiso de la Xunta, que se haya puesto ese mobiliario, etcétera, se procederá a la inauguración oficial, pero aún queda una segunda fase de reforma. ¿En qué consistiría?
Pues la segunda fase, que esperemos poder hacerla pronto, serían pues las duchas adaptadas a minusválidos, y antes teníamos una sola ducha, pues vamos a poner tres duchas para que pueda ir más ligero de esto. Después vamos a tener unas cabinas donde ellos puedan dejar sus cosas y o si se ausentan dos o tres días, que tengan donde poner las cosas de ellos. Es igual que, por ejemplo, un tren de lavado, que también lo necesitan, porque así pueden lavar la ropa. Habrá una secadora donde podrán pasar a secarla y podrán llevarla si quieren. Y después un ropero en donde no va a ser como antes, que venían y podían pedir, porque queremos un ropero pequeño de ropa inmediata, porque creen que tampoco hace falta hoy en día tanta ropa, porque hay posibilidades de tenerla. Y luego el acabar, pues hay que arreglar unas cosas del tejado porque hay que subirlo un poco, pues ir cubriendo, y después hacer nuevas oficinas y nos presentaremos, porque claro, si tenemos una sede en donde hay que hacerla como sede y sentirnos todos allí como uno más, un miembro más de una familia, pues esto a base de subvenciones poco a poco.
Fina, yo te quería preguntar también un poco pues por la evolución, sobre todo del número de usuarios de Cáritas Diocesana. Muchas veces hablamos, bueno, pues parece que estamos saliendo de la crisis económica esa que en el año 2007-2008 tanto afectó a nuestro país y especialmente a nuestras comarcas. Ayer, por ejemplo, se decía que se veía menos gente en la calle en esas reivindicaciones del día 1 de mayo. Parece que la cosa mejora. Desde Cáritas, ¿cómo se ve esto?
Yo puedo decirte, por lo que veo allí, mejora. Lo que pasa es que ahora, claro, mejora, pero hay más gente que quiere optar a un puesto de trabajo, como es normal, y entonces tienes que preparar cursos y preparar un curso de preempleo, porque hay gente que a lo mejor no tiene lo básico para poder tener la titulación que aquí piden, como son competencias claves o lo que sea, para que ellos puedan tener todo a punto y entonces pasar a otro tipo de curso para formación de cosas específicas, como pueda ser el de Endesa, de electricidad, ¿no? Todo esto es lo que nosotros notamos. Cada vez hay más gente que quiere tener todo para empezar a optar a nuevos cursos y poder optar a un trabajo pues de más calidad, más digno, como todos deseamos.
Aquí todavía el porcentaje de desempleo se sigue notando en la ciudad.
Sí, sí, se nota. Importante. Claro, pero en los cursos que nosotros tenemos, siempre pues el curso marinero pescador son 15 plazas y las 15 plazas
se cubren,
porque claro. Además es un curso que van inmediatamente a la mar, o sea, que salen colocados. La última vez me parece que fue el 90% de la gente que encontró un puesto de trabajo, pues el que no tiene nada y sabe que aquí tiene una posibilidad, no les importa irse de Ferrol y quedarse un tiempo allí a hacer el curso, porque también los cubres e intentas ayudarlo, pero en todo, como Endesa.
Que queda mucho por andar todavía, sí, Fina. Queda mucho por andar, muchas atenciones, sí. Muchas demandas a cubrir también, y de parte de ellas se encarga Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, que hoy por la tarde, a partir de las 6, bendice ese nuevo local en el número 221 de la calle Magdalena. Bueno, la reforma de este antiguo local que tanto lo requería. Josefina Revés, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre.
Preste mucha atención, en Calzados Lois estamos de liquidación por jubilación, sí, ha oído bien. Calzados Lois les ofrece una promoción 3x2 en todos los artículos rebajados de la tienda. Lleve 3 y pague 2, siendo gratis el de menor importe. Desde Calzados Lois queremos agradecer la confianza depositada en nosotros a todos nuestros clientes. Calzados Lois, en carretera de la Gándara, al lado de la piscina.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de aislaglass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
Pon fin a tus dudas o problemas. Consúltalos en San Esteban Díaz Abogados. Derecho civil, penal, militar, hipotecas, accidentes laborales y de tráfico, orientación familiar, divorcio, nulidad eclesiástica, impagados, etc. Tus derechos son nuestra tarea. Confíanos tu caso y te ayudaremos. San Esteban Díaz Abogados. Estamos en calle Rubalcaba 19, entre suelo F, Ferrol. O pide cita al teléfono 881-948-868. San Esteban Díaz, abogados de confianza a su servicio.
Si te gusta el golf, tienes una cita el viernes 5 y el sábado 6 de mayo en el campo del Miño Golf. Apúntate porque habrá importantes premios. Segundo circuito de golf, Cope Galicia. Patrocinan Calzados Mara, Poisa y Baliño, Augalia, Bule Bule, Joyería Jar, Capote y Dinojara y Hospital Juan Cardona.
Si somos un 70% de agua, tírate a la piscina. Augalia, piscinas, saunas y spas de ensueño con garantía de calidad, diseño y soluciones innovadoras. Visita nuestra nueva exposición Augalia en calle Áncoras, Polígono Industrial Bilardo Colófene. Disfruta del agua con Augalia. Creamos sensaciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas...
Bueno, esta canción de Langui nos viene que ni al pelo, porque hoy se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Ciberacoso, o lo que es lo mismo, el acoso escolar. Bueno, pues una lacra que deja datos ciertamente alarmantes también en nuestra comunidad. Galicia es la tercera autonomía con más llamadas sobre bullying al teléfono de ayuda de la Fundación ANAR. Además, están aumentando los casos de acoso detectados en niños de 7 años y menores de esa edad, según el segundo estudio sobre acoso escolar que firman ANAR y la Fundación Mutua Madrileña. Además, nuestra comunidad triplica su peso en España en las víctimas de acoso escolar. Los casos pasaron del 3% en el año 2015 al 9,9% en el pasado año 2016. Nosotros queremos buscar un poco la solución, el atajo o las medidas que los diferentes sectores implicados tienen que tomar ante el acoso escolar. Es por ello que nos vamos a acercar en los próximos minutos a la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia, APEGA, para charlar con su presidente, José Manuel Suárez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cifras realmente preocupantes las que nos deja el acoso escolar también en nuestra comunidad. Galicia también es, junto con Canarias, según los datos del último informe PISA, que no solo mide, bueno, pues ese grado de conocimiento de las diferentes asignaturas, sino el grado de bienestar que tienen también los alumnos. Galicia es la comunidad en la que mayor número de adolescentes asegura sentirse víctimas de acoso escolar. Pero también hay otro dato que nos dice que las víctimas tardan de media 13 meses en contar la situación por la que están atravesando. José Manuel, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tardan tanto niños y adolescentes
Vamos a ir un poco por partes. El tema de que el desaumento hay que, vamos, no creo que sea real. En el sentido siguiente, la entidad ANAR funciona en toda España. Uh-huh. Pero en Galicia hay, además de esta entidad que recoge llamadas de menores, hay un teléfono específico de la comunidad autónoma, que es el teléfono del menor, que también recoge llamadas de este tipo, ¿no? y de otros índoles, mayormente de maltrato familiar, desamparo, sí, etcétera, etcétera. Que haya aumentado no quiere decir que haya, o sea, que haya aumentado en el número de casos que detectados por esta entidad, no quiere decir que haya aumentado el número de casos de Galicia. Simplemente que ellos a lo mejor recogen más llamadas de Galicia de las que estaban recogiendo. Entonces hay que puntualizar un poco que los datos no se pueden decir respecto de una situación particular de Galicia, sino respecto de las llamadas que ellos reciben de Galicia, que antes a lo mejor no recibían tantas.
Sí, bueno, pero el informe PISA también nos dice que el número de los adolescentes que asegura sentirse víctima de acoso escolar, estos son datos del informe PISA, que también ha aumentado, ¿no?, en los últimos tiempos, sí, que Galicia conjuntamente con Canarias...
¿Estamos hablando de Galicia?
Sí, de Galicia, sí.
Vale. Sí, luego hay otra situación particular que también hay que analizar para ver la cosa en la naturalidad que le corresponde, y es el hecho de que de un tiempo a esta parte la cosa se ha relevado como importante, ¿no? Que, uh-huh, antes las riñas de chavales, el empujar en el patio del colegio, el a veces ser procaz con el contrario, con el amigo, o pues era una cosa que se tomaba como natural, ¿no? Y ahora ya se ha sacado de esa naturalidad y se ha puesto en la excepcionalidad, ¿no? Es una cosa que no debe existir, que no debe... Entonces, el problema es que donde antes no se le daba esta relevancia, hoy sí se le da, ¿no?
José Manuel, lo que pasa es que el tema del acoso, yo creo que en los últimos tiempos ha ido a peor, sobre todo con el tema también de las redes sociales, internet y demás. Son casos tremendos, ¿eh?
Vamos a ir pautándolo para poderlo analizar en su medida justa, ¿no? O sea, por un lado está que hay más detectores, la gente, hay un protocolo en las escuelas que detecta este maltrato, este tipo de abuso, y por lo tanto se reconoce más fácilmente, porque ya la gente interpreta las ocasiones que se procede de esta manera, que sí hay realmente un problema ahí, y entonces se interviene. Eso da... no solamente a nivel de escuela, sino también los padres también están más presentes en lo que le pasa al niño en la escuela, cuando antes era una situación que no tenían tan en cuenta, lo tomaban como una cosa que pasaba fuera de casa, pero que no había que intervenir. Ahora ya se preocupan más.
A ver, José Manuel, hay casos flagrantes y se envían a estudiantes a centros hospitalarios, incluso por agresiones.
Bien.
Claro.
Que el problema está ahí. Es muy acuciante que haya un 9% de menores que estén detectando o diciendo que se encuentran acosados. Eso es preocupante, porque un 10% de la población escolar que esté acosada es mucha población.
Desde luego.
Entonces hay que preocuparse por el problema. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de muchas cosas. Por un lado, viene de las rupturas familiares. El enfrentamiento que toma la pareja respecto de los hijos cuando rompe la pareja. El problema de las redes sociales, donde los niños no son capaces de entender hasta qué punto lo que dicen allí tiene trascendencia. El problema de la visualización de cada vez con menos edad de problemas que tocan los adultos a través de las teleseries, a través de tomar... Yo presento siempre el mismo caso, ¿no? Hay una televisión en España, que para mí es Telecinco, que es muy procaz en sus intervenciones en horario infantil y que debate cosas que a los niños no les interesa, aunque por lo menos no deben tener trascendencia.
José Manuel, vamos a tratar de ir abreviando y centrando el tema, porque si no se nos va el tiempo. Yo quería saber, vosotros, ustedes, como Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos que actúan en Galicia, en el ámbito familiar, escolar, social, etcétera, ¿cómo afectan estos casos de acoso escolar a los niños? Es decir, ¿qué tipo de trastornos emocionales cómo les afectan?
Para detectar el acoso escolar, nada más que hay que ver la situación particular de ese niño antes y después de que empiece a ser acosado. Y los padres son muy... para los padres está muy visible la actuación. ¿Por qué? Porque conocen el niño de siempre y saben qué personalidad tiene, si es tímido, si es una persona que en cualquier situación nueva se siente, bueno, un poco cohibido. Entonces, si ve que ese cohibido todavía se pone mucho más introvertido, pues ya ahí hay un problema. Dice, bueno, el niño es cohibido, pero no es introvertido. ¿Por qué se va a la habitación y no sale de ella? ¿Por qué no quiere ir al colegio? ¿Por qué manifiesta actitudes, digamos, desairadas cuando se habla de algún tema? Pues entonces ahí ya se detecta que hay un problema. Y los padres son los primeros detectores. Pero la escuela también debe hacer su intervención. Y cuando hay un caso de un acoso, ya se debe buscar primero a quienes acosan y actuar sobre ellos, porque más que sobre el acosado hay que actuar sobre los acosadores, porque muchas veces estos niños ya en sus propios viviendas ya han vivido también un proceso de maltrato y lo toman como algo natural y como una cosa coherente con la vida misma.
José Manuel, en los últimos tiempos, ¿habéis notado un incremento de intervenciones o de actuaciones de vuestra asociación en relación con estos casos de acoso escolar?
Sí, se nota porque es lo que decimos, está más sensible la gente, tanto a nivel de profesorado como a nivel de padres, están mucho más sensibles. Otra cosa es que en algunos casos no es un acoso escolar, simplemente es una actitud del niño provocativa a veces que nos lleva más allá.
Bueno, José Manuel, lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por contarnos un poco el punto de vista de esta Asociación de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia sobre el acoso escolar. Buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para un tesoro de madre, tesoros Joyería Fidalgo. Anillos, pulseras, pendientes, relojes, joyas con personalidad y que dejan huella. Joyería Fidalgo, amplia selección de marcas y diseños para todas las madres del mundo. Joyería Fidalgo, tesoros que dicen te quiero.
Aire es tendencia, aire es moda. En aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia. En Alto del Castaño 124 de Narón. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires.